El Destape Podcast. Estamos en todos lados.
Siempre que el reloj merodea las 13 horas 20 minutos, sabemos que es momento de repasar los audios que la televisión nos regala para ilustrar el comienzo de este programa. En C5N ayer hablaban de los empresarios que quieren que Vidal sea la candidata de Cambiemos.
Los empresarios del Círculo Rojo, ¿la quieren a ella, María Eugenia Vidal, como candidata a presidenta de la Nación?
La verdad que lo que quieren los empresarios es cualquier candidato que pueda ganar y que sea como del palo, por llamarlo de alguna manera. Ese es el objetivo. Entonces, le doran la píldora a María Eugenia Vidal, la tienen ahí como principal suplente, porque viene en caída Mauricio Macri. Si se cae mucho más, van a decir, cambio, sale el 4, entra el 3.
Mira, lo
por
que,
eso sí, claro.
Lo que nos dicen es, lo que no queremos es que sea Macri, claro. Digamos, queremos que sea Vidal o queremos que sea cualquiera.
¿Cómo es la importante ves? Recordar que el problema no es Macri,
claro,
no es Vidal, es el modelo.
Exactamente, si Vidal va
sea
a ser
Macri,
mismo.
Sea Vidal, sea Larreta.
Anda a explicarlo, Mati, igual.
Pero bueno, no, está claro, sí, pero a los empresarios claramente lo que están notando es que Macri no es que va a perder las elecciones. Hay algunos empresarios que creen que Macri no llega. A Macri le están dando un mes.
Pero perdón.
Dos meses de plazo.
Esta incertidumbre que tenemos nosotros acá.
Después podemos hablar en rato.
Esta volatilidad, esta, digamos, es muy inestable nuestro panorama de futuro. Esta incertidumbre absoluta. ¿Te pensás que nos pasa solo a nosotros?
No, claro.
Es generalizado, digamos. Hay gente que seguramente, y le debe pasar al propio Macri, que un día se levanta y dice, no, vamos a ganar porque la gente, porque hay más rechazo a Cristina que a mí, no tengo duda. Y debe haber días que dice, loco, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para encarar una campaña? Macri caminó bastante el país en la campaña del 2015. No digo todo el país porque hubo alguna provincia que no fue. Me parece que no fue a Río Negro y...
Sí, no había ido a Tierra del Fuego.
Y a Tierra del Fuego, sí. Me parece, sí. Pero igual, o sea...
Santa Cruz era un pendiente.
Iba, recorría, timbreaba, ponía la cara, salía. Es algo que ahora le va a costar mucho hacer, la verdad.
Es muy difícil hacer una campaña cuando ya no te cree nadie. Básicamente es muy complejo porque ya no es que no te creen, qué sé yo, los que no te querían o los que se desilusionaron. No te creen los empresarios, no te cree el mercado y tenés el riesgo país como lo tenés. Ya no te cree nadie. La palabra del presidente, la figura del presidente, perdió poder.
¿Cuál es el único argumento que todavía tiene peso en la figura del presidente? Es la representación de la oposición a Cristina.
Sí, claro.
O sea, quien la detesta, quien detesta ese espacio, encuentra en Macri su principal representante, de alguna manera. Por eso, los argumentos de quienes dicen que Cristina no tiene que ser candidata.
Exacto.
Porque lo dejas sin ningún discurso a ellos. Otros te dirán, bueno, están tan mal que no se pueden sostener solamente con un discurso. Porque ganó Macri la ganó muy ajustado. Nosotros nos olvidamos porque...
Muy
ejerció el poder como si hubiera ganado con el 70%, pero ganó cagando, ganó raspando por 600.000 votos, 51-49, y como hablábamos, no me acuerdo, ya no sé si lo hablamos afuera del aire o al aire, no hay nadie que no votó a Macri y que está arrepentido de no haberlo votado. Y hay mucha gente que lo votó y se arrepiente.
Sí.
¿Eso significa que el gobierno ya está derrotado? Por supuesto que no. Yo que internamente pienso que sí, por supuesto que sí. ¿Debería decirlo al aire? Por supuesto que no. ¿Lo estoy diciendo? Por supuesto que sí.
¿Votarías a la baña?
Por supuesto que sí. Es el candidato, yo votaría cualquiera, desesperado estoy. Si el otro día en Crónica, no sé si lo vieron, en un momento le digo a Del Caño, trato de hacerle un acuerdo y le digo, mira Del Caño, si querés yo voto a la izquierda en primera vuelta si vos me garantizás que vos votás al peronismo en el balotaje.
¿Hubo bueno, respuesta?
No hubo respuesta.
Ay, por favor,
no se la jugó.
Nico.
No se la jugó.
Pero tuvo bueno. Mucha repercusión. Hoy a la mañana tuve que salir a dar declaraciones por vos en el programa porque los oyentes preguntaban qué ha pasado con tu voto a la baña.
¿Mirá?
Guarda con la llegada esa.
Bueno, yo estoy así, estoy jugado. Igual no, que no me saquen el kirchnerómetro, que no me lo saquen. Por la crisis, 700.000 argentinos vendieron todos sus dólares. Claro, debe ser por eso que subió, ¿no?
Ah. Chau ahorros. Trae alfajores. Por la crisis, 700.000 personas vendieron todos sus dólares.
¿Saben lo que significa esto? Que
no,
la gente
contalo.
Se desapoderó, perdió patrimonio, tuvo que vender casi 700 millones de dólares para pagar las diferentes gastos y cuentas que tienen. Esto significa claramente una transferencia de qué, de sectores de la clase media que no logran pagar todos sus gastos, que tienen que cambiar sus ahorros, la mayoría de ellos en dólares, y pagar con esos pesos lo que están debiendo. Una caída general de la posibilidad de los argentinos a que también ahorren.
Bueno, ¿quién es el que vende sus dólares? El que tiene $1,000, $2,000, $5,000 que fue juntando, ahorrando, digamos, comprando con lo que en algún momento le sobró del salario al fin de mes. Dijo, bueno, voy todos los meses, voy a comprar, no sé, $1,500, compro dólares. Uh-huh. El que se gastó ese puchito, digamos, ese es el que vende estos
claro, el que tenía los ahorros y ahora ya no puede ahorrar porque necesita destinar eso a la vida cotidiana.
Hace rato también, igual, ¿no?
No, hace rato, claro, por supuesto. Pero es ese puchito, ¿no? Sí. Que tenés ahí guardado, claro.
Son como las joyas de la abuela.
Claro, en un momento tenés, qué sé yo, no sé, tenés $1,000 y un día son 45 lucas, digamos. Como hoy, por ejemplo.
Bueno, pero ahora se pueden comprar $2,000,000 por día.
También es cierto eso.
Nos podemos comprar $2,000,000. $1,000 son 45,000 pesos.
Es una locura. Exactamente, es una locura, pero es lo que está sucediendo. Y te digo algo más loco todavía.
A ver.
El kilo de queso Reggianito vale más que el kilo de una camioneta pickup Toyota.
No.
4x4.
El queso rallado, en realidad no estaba ni rallado el Reggianito, que salía 530 pesos, es el más barato que conseguimos. Si lo multiplico por el peso de esta camioneta, que era 2.750, la camioneta más barata, nos da un total de 1.457.500 pesos. Casi 1,500,000 de pesos sale esa camioneta si estuviera completamente hecha de queso, completamente hecha de Reggianito. Pero no, está hecha de mecánica. Entonces sale 921.600 pesos. Increíble, pero real. En este país enloquecido, el kilo de camioneta sale más barato que un kilo de Reggianito.
Yo le iba a poner queso rallado a los fideos hoy a la noche, pero mejor le pongo camioneta.
Me gustaría que en Cocineros Argentinos hagan recetas de pastas con...
Camioneta.
Claro, camioneta.
Camioneta.
Hilux rallado.
Es muy divertida la comparación. No tiene ningún sentido, pero es muy divertida. Me gusta mucho.
Yo lo vengo pensando hace un montón de tiempo y lo pensaba también. Ahora me parece que el queso se fue más al carajo todavía, pero con el pan lactal pasa algo similar.
Sí.
El pan lactal...
Pan lactal es un escándalo.
Realmente. Tampoco es tan rico, vamos a decir la verdad.
Claro.
Tampoco es tan rico.
Y tampoco es tanta cosa. Es agua, harina. ¿Qué onda? Un poquito de leche, ¿qué más?
100
levadura.
Eso es el pan lactal.
Sí, sí, sí.
Vos, pero, ¿y? 115. ¿Dónde compras? Me voy a tu barrio.
Yo el otro día compré un pan lactal y un queso crema, gasté $200. Y fue como, ¿qué?
Yo pagué $250 una camioneta, así que hay un desvalor de la empresa. Estamos ya totalmente perdidos. Paulo Vilouta, hablando de perdidos, dice que hace falta ajustar para terminar con la inflación, que hay muchos empleados públicos. Qué grande.
Ah. ¿Estamos dispuestos los argentinos a una reforma fuerte en todo sentido para bajar la inflación? Porque bajar la inflación es
¿qué sería,
doloroso,
Pablo?
Y costoso. Y tenés que achicar mucho el Estado, Diego,
¿qué significa?
Como hizo gran parte del mundo. Y tenés que ver si tenés la guita para
el
niño, si tenés la guita para agua. Tenés que achicar el Estado.
Decilo con todas las letras. ¿Qué significa achicar?
Achicar el Estado.
Echar gente.
No, ordenalo o ponelo en algún lugar que puedan laburar.
Achicar el Estado es echar gente.
No, en otras partes del mundo no. En otras partes del mundo. No, pero en otra parte del mundo no tienen. 1,800,000 empleados públicos que no tienen lugar.
No sé si estamos aptos a un mayor ajuste.
No, a un cambio.
A un cambio. ¿Cómo sería el cambio?
A una reforma laboral, a una reforma económica.
¿Cómo sería un ajuste?
No, un reordenamiento.
¿Pero vive en Inglaterra?
A ver, no, pero es una persona que se confunde al cuchu cambiazo con Drogba. O sea, se la tiene el Colorado Lusenhoff y la tiene Rivaldo, ¿viste? Y decir, uno es negro, el otro es colorado, uno es brasilero, juega de enganche. Bueno, lo loco es que el gobierno, desde que asumió que achica el Estado, que despide empleados públicos, que ajusta, y los resultados que estamos viendo ahora son producto de esas medidas, digamos. ¿Y qué pide Vilouta? Que se profundicen esas medidas. Ya es un tema que voy a decir, bueno, Vilouta, ¿qué querés que haga? Bueno,
además está claro que el dólar está a 44.90 porque hay muchos trabajadores
en
el Estado.
Sí, obvio, eso, tiene que ver con eso. Tiene que ver con
lo sabe
eso.
Cualquiera, ¿no?
Sí, absolutamente. Mira, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países con mayor proporción de empleados públicos son... los escandinavos, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, con el 30% sobre el total de trabajadores. Luego le siguen Bélgica, Canadá y Gran Bretaña, donde la proporción del empleo público como porcentaje del empleo total es del 18%, al igual que en la Argentina.
Ah, mira, somos
es decir,
como Inglaterra.
Que necesitamos un Estado el doble de grande. Pero en un país que está todo por hacerse, además, como decía Perón, en un país que está todo por hacerse, ¿cómo va a hacer falta echar gente del Estado? Al contrario, digamos, necesitamos justamente un Estado más grande. Bueno, en fin, llamó a la Martín Tetaz. Romina Mangel condena que la policía haya plantado pruebas a los detenidos en las manifestaciones al Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, imágenes realmente fuertes, difíciles de una Argentina que día a día no nos deja sorprender. ¿Te quedaste movilizada?
No, me quedé muy impresionada. nada con las imágenes, no las había visto, sí sabía que los detenidos no tenían nada que ver con los movimientos que justamente estaban discutiendo con el Ministerio de Desarrollo, pero se ve claramente cómo la policía pone las dos piedras. Urgente, tendrían que identificar quiénes son los efectivos y sumariarlo. Uh-huh. Porque están, realmente están plantando, lo vimos todo. Fíjate la vulnerabilidad, porque ¿qué hace? Es el cartonero.
Se enojó Romina Mandel.
Sí. Digo, ¿qué hace? Te tenés que bancar que la policía te ponga las dos. Y lo tenían filmado. Supongo que la fiscalía, que alguien ya actuó respecto de esto. La verdad es que no lo sé.
No, perdimos todo. ¿Ya está? No puedo creer que la policía está plantando. No, me quiero matar.
Es increíble realmente las cosas que están pasando, ¿no?
Las cosas que pasan en este.
No.
La policía está plantando pruebas falsas.
Adelante de cámaras. Encima.
Yo no sé cómo hacemos para seguir este programa realmente. No sé cómo hacemos. Pero bueno, Edgardo Alfaro dice que las declaraciones de Carrió sobre la muerte de la Sota es un tema complejo.
Carrió venía, mira, no sé cómo empezar con el tema de Carrió, porque por donde lo busque es complejo. Elisa Carrió venía en silencio desde hace tiempo. Y los periodistas que conocemos a Carrió nos preguntaban, bueno, ¿con qué se iba a descolgar Carrió? Y en realidad, primero fue a Santa Fe y le dijo a Bonfatti, el candidato de los socialistas, que votarlo a Bonfatti es como votar a los monos. Estamos hablando de una de las bandas que azota a Rosario. Bueno, no conforme con esto, se fue a Córdoba, un acto en Cruz del Eje, porque apoya a Mario Negri. Y se descolgó con este exabrupto sobre la figura de la Sota.
Le van a pedir, imagino, que modere el tono.
A Carrió no le pueden pedir nada porque no le hace caso a nadie. Partamos de esa premisa, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de Carrió haciendo campaña por todos lados.
No, mentira, no. Que no le hace caso a nadie. A alguien le hace caso, sí, obviamente. No le hará caso a Marcos Peña, pero a la persona que labura con ella, que articula con ella, que le da las carpetas a ella, en ese triángulo oscuro, negro, que la embajada, servicios, a alguien responde. No es un lobo suelto.
No, obviamente, y tampoco hay que acostumbrarse a eso. Digamos, a esa Carrió que dice barbaridades por todo lado. Vamos, chicos, hay que sacarla de ese lugar en el que la pusimos acá, en la que la pusieron los medios de comunicación y la pusimos todos. Primero, como se la había puesto como una persona que podía analizar, que podía gestionar, que podía armar espacios y demás. Después la tomamos como algo gracioso. Ella deja de ser todo eso, es un ser malvado.
No resiste un análisis psiquiátrico, estamos claros. No,
obvio. Hoy Horacio Verbisky daba cuenta del video que había salido, en la imagen que yo no lo vi, que en un momento se la había tomado pastillas sin parar.
Sí, que además uno lo ve, se toma 7 pastillas seguidas. Sí. Pero yo lo había subido a mis redes y después dije, esto no es algo que alguien filtró, digamos, no es algo íntimo, porque ella lo hace público. Toma pastillas 7 sentada en una mesa en un acto con el candidato a gobernador de Córdoba parado al lado suyo, con cámaras, con personas grabando el momento. O sea, no es que se le escapó. Ella pide la pelota, dice, bueno, hablen de esta, hablen de mamá.
Sí, y recordemos que antes de esto había pasado por Santa Fe diciendo que el candidato del socialismo estaba relacionado al narcotráfico. La mandaron a las provincias de gira para recuperar parte de la imagen perdida por Terrible. Cambiemos. Y en Santa Fe trata de narco a un candidato y en el otro agradece que se haya muerto un
referente político. Como el meme de Santos Vargas que sacó ayer, que decía, claro, que cayó a Córdoba y decía, el Fernet es una mierda, Lamón es un culiado. Se van todos a cagar. Bueno, en fin. Y por último, como siempre, hay alguien...
Guarda.
Que cuando siente el olor a hielo.
No. Guarda.
No, Pepe. Cuando Pepe, siente no. El olor a hielo.
Una cosa, el barco tenía lista de pasajeros.
Yo lo sé, Maitena. Yo lo sé.
Bueno, por lo menos Vilouta ya saltó.
Se para cerquita de los botes.
No.
Pone cara de perrito mojado y dicen: perdón, ¿no les molestaría si? Pues, ay, no, si no es no, mucha no. molestia, me gustaría. Si puede ser, subir a un botecito, ¿no? Me quedo al costadito, no molesto, yo me. No quiero joder a nadie.
Venimos de 4.7 en marzo y se habla de que la inflación que exprese abril va a estar en el 4 o por encima del 4. Las consultoras dicen Exacto. no va a perforar hacia abajo, no se hagan ilusiones. La razón por la cual la inflación vendría de 4 es porque el precio de los alimentos subió. Estamos hablando de medidas que se anunciaron con bombos y platillos que tienen como objetivo paliar la dificultad para hacerse de los alimentos básicos y que van a impactar al revés en el índice de inflación. ¿Se dan cuenta de lo Exacto. que estamos hablando? Es realmente grave.
No, basta, Pepe, no, esta señora no.
Estamos divididos, tenemos un bote que nos sobró, donde estamos nosotros. No. Si querés subir, si querés subir, te digo, estamos Maitena, Carla, Mati, Juan, Agus, yo, está el Puchi, está Gerardo, está Navarro,
Tano.
Está el Tano, está Mogni, está Santiago Cuño.
Qué complicado todo.
Ari Lijalad,
está el perro. Sí. Hay un lugarcito si querés, pero no sé.
No sé cómo te vamos a tratar.
No sé.
Ella sabía.
Para subir, tenés que decir la palabra clave. Antes estábamos mejor.
Riéndonos de una bomba a punto de explotar. Patrulla Perdida, de 13 a 15, por el Destape Radio. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.